This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Bienvenido y bienvenida al episodio número 196 de Peor Caso. En este episodio, ¿cómo preparar cereal según John H. Kellogg? Hablándote desde los lugares más...
maísticos.
Maísticos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevich.
Son solo para niños.
Solo para niños, sí.
¿O no?
¿Tú sabes la historia del Kellogg? De ¿por qué se inventó? Porque yo creo que la gente que está escuchando mucho saben de cuál fue la idea del Kellogg.
Yo la verdad no tengo idea.
Así como en una frase. Te la voy a decir porque muchos la saben, ¿ya? Era para que la gente no se masturbara.
¿Ya? ¿En serio?
Claro, pero lo más perturbador es que es mucho peor que eso. ¿Caché? Entonces por eso quería hablar de esto.
Estoy tratando de hacer la correlación entre hojuelas de maíz con que la gente no se masturbe.
Exactamente, con masturbación, sí, y deseos carnales. Sí.
Puritanos al ataque, nuevamente.
A mí me encantan los cereales porque es lo más fácil de preparar. Echáis leche y ya.
Hay gente que los come con agua, loco.
Ah, qué asco. Cocina, o sea, me acaba la leche, te los comía así como viendo tele, así como un snack.
El no era con. No era con agua. No. Lo que vi fue una.
Con vino.
Una persona que estaba preparando avena con agua. Eso era. La avena le puso agua.
Pero como caliente, sí. Como una sopa caliente.
No, le puso agua helada, la puso al microondas y después le puso como.
Claro,
la
caliente. Claro, porque te queda así como sticky.
Claro.
No, eso es válido, está bien.
Ya, ok. Es que la avena yo me la tomaba con leche. Con leche o con...
Ah, claro. La leche también es como un invento, porque no deberíamos poder tomar leche. Porque los animales toman leche cuando son chicos y después no les falta esa cosa que procesa la lactosa. Uh-huh. Se les termina. Pero los humanos ganaron por ahí una mutación que les permitió consumir leche y gracias a eso como que sobrevivimos. Porque en el invierno podíamos tomar leche, ¿cachai? De las vacas.
Mm.
Pues ayudó un montón a que existiéramos. Entonces, pero hoy día todavía hay gente que no tiene ese gen, así como la mutación de poder consumir lactosa, entonces no pueden tomar leche. Entonces los animales no pueden tomar leche después que son viejos.
Por eso
no,
que la gente es como...
sin lactosa.
Claro, tiene
lactosa intolerancia.
Es una alergia, intolerante a la lactosa. No pueden, pero claro, porque les falta. Entonces, cuando la gente toma las pastillas de la intolerancia, lo que hace la verdad.
Pastillas de la intolerancia.
Para las pastillas de intolerancia, y ahí se ponen intolerantes con las cosas.
Claro.
Salen a reclamar a la calle, es como que todo está mal.
Ah, claro, son todos y no pueden consumir leche.
Claro.
Tú dices que la policía, en vez de tirar agua con los guanacos, debería tirar leche.
Debería tirar leche, exactamente.
A esta gente. Tipo de gente que protesta.
Pero cuando la gente se toma la pastilla. Y se vuelve tolerante. Lo que está haciendo es consumir enzimas. Eso es lo que hace.
Ah, las enzimas,
las enzimas que para leche, ¿vale? Exactamente. Claro. Y ahí ya no se hincha, no les hace mal y todo.
Claro, pero parece que es como refuerte la leche, así como es dura así para el cuerpo para poder deshacerla.
Mira, hay gente que yo conozco gente porque hay hartos grados. O sea, yo conozco gente que es medio intolerante a la lactosa porque cuando es adulto, cuando va siendo
ya,
adulto,
no es así como Ya. Puede ser un poco intolerante.
Claro. Entonces, yo entiendo que a la mayoría nos pasa que cuando nos volvemos adultos, nos volvemos intolerantes a la lactosa. Y, por ejemplo, el queso, toda esa cuestión, hay que comérsela con esa enzima.
Qué bueno que no soy intolerante, bueno, porque me encanta el queso.
Sí. O tal vez lo eres en un nivel menor, no sé, no tengo idea, ¿cachai? Pero...
Si me hinchara, igual comería queso.
Hay gente que no solamente se hincha, hay gente que le da diarrea inmediatamente. Comen algo con lactosa y les da diarrea inmediatamente.
Ah, o sea, hay que comer queso en el baño, ahí sentado,
Exactamente.
en el trono.
Entonces, si usted es intolerante a la lactosa y nos está escuchando en este minuto, cuéntenos
Ah,
sus
sí.
peores
No, no es
experiencias.
tan rico el queso tampoco. O sea, si alguien es intolerante y está escuchando, no se preocupen, no, no es la gran cosa.
Claro, no se están perdiendo nada.
La Carola, no, me acuerdo que no le gustaba el queso, no le gusta el queso. La única persona que yo conozco que no le gusta el queso.
Yo no soy
Debe ser
muy
que lo encuentra
fanático
como
del
medio,
queso.
¿no?
No.
Como grasoso y medio asquerosito, tal vez. Ay,
Puede ser.
qué rico. Bueno, bueno. Claro, el Kellogg son estas hojuelas de maíz, una caja blanca con letras rojas y sale como un gallo que simboliza así como en la mañana.
Claro.
Y es como algo como saludable que tú puedes consumir en la mañana como desayuno. Ahora, esto es más o menos nuevo, de nuevo para nosotros, 1850 por ahí. Antes de eso, la gente no comía cereales, pues. Obviamente antes que el señor Juan Kellogg lo inventara, porque así se llamaba John Kellogg.
John Kellogg.
No, la gente lo que hacía en las mañanas era como calentar las sobras del día anterior.
Claro.
¿Cachai? Y Kellogg lo encontraba así como que era muy duro para el cuerpo, porque él quería inventar algo que fuera fácil de digerir.
Ah, como
¿Cachai?
más, ya, tal vez
Él
le
era muy
gustaba comer en la
fanático de
mañana.
del vegetarianismo, ser vegetariano, no consumir carne, no alcohol, ¿cachai? Como fácil para el cuerpo. Por eso inventó eso. Pero hay toda una historia detrás de esto. Entonces déjame contarte sobre Mr. Juan Kellogg. Él nació en 1852. Sus padres eran granjeros adventistas. Los adventistas, tú sabes, los adventistas creían que Jesús iba a venir en sus vidas. De hecho, en una fecha determinada, que era el 22 de octubre de 1844, iba a ser la segunda venida de Jesucristo. Pero Jesucristo no vino. Entonces le llamaron a ese día, se llama la Gran Decepción. Y lo que dijeron ellos es que nosotros éramos como más o menos así como tan impuros que no éramos dignos que Jesús viniera. Pero que nosotros podíamos purificarnos y ser mejores y a lo mejor él iba a venir después pronto. Ahora ya no se queman diciendo una fecha, ¿cachai? Pero la venía, bueno, y se creó ahí la iglesia de Adventista del Séptimo Día, que para ellos la venida de Jesús es inminente, pero no te dicen así una fecha. ¿Cachai? Entonces, con esta cuestión pasaron dos cosas. Una que los padres, la familia Kellogg eran adventistas, creían que Jesús iba a venir durante su tiempo, que iban a estar vivos. Y además en ese tiempo la gente tenía 8.000 niños, tenía muchos niños. Kellogg tenía así como 20 hermanos, no sé, creo como 10.
Pero casi
Entonces,
es, pero muchos.
muchos. Entonces, si Jesús iba a venir así como en 2 años más, ¿para qué educarlos? No educaban a ninguno, eran granjeros y lo único que tenían que aprender era lo que era necesario para trabajar en la granja y punto.
Claro.
No, no había
Eran
educación. De
fuerza de
trabajo,
trabajo.
claro. Pero Juan Kellogg era diferente, porque él sí quería educarse y él era curioso, entonces empezó como a educarse solo. Empezó a leer libros y acudía a la iglesia, era parte como activa de la iglesia, de esta iglesia que era nueva en ese momento. La parte de, no la adventista, sino que la iglesia del séptimo día.
¿Qué
No
son
sé
los
por qué se llama el
adventistas?
séptimo día, el domingo, el séptimo día parece.
Para ellos
Según
el
algunos
sábado.
calendarios, porque en otros el.
El domingo, el primer día de la semana,
Claro,
digamos.
claro, en otras partes el primero, no sé por
Por
qué.
eso es que ellos tienen los cultos los sábados de la mañana, no los tienen los domingos, y los
Ah,
sábados no
ya.
hacen nada, que descansan. O sea, no
Ah,
es que no hagan
sí.
nada, pero no pueden, como tienen como ciertas restricciones. De hecho,
Yo debo ser adventista y cristiano porque no hago nada ni el sábado ni el domingo.
los viernes yo tenía un par de colegas que eran, tuve un par de colegas adventistas en Brasil, y por ejemplo el viernes cuando se empezaba a oscurecer ya se iban a la casa. Y no
¿Ah,
podían
sí?
trabajar los sábados, y como que el jefe, o sea, y cuando había que hacer horas extra y cosas así, no podían.
Ah, voy a ver dónde hay un capítulo de la iglesia adventista acá.
¿Cachai?
Cuando trabaja.
Y
Sí,
era
pero
eso.
tampoco
Son medio
consumen
sectarios.
alcohol, ni fuman, ni nada, así que.
Son medio sectarios, eso sí. Tienen alguna. Claro, si los adventistas van a decir que no, si le preguntan a los adventistas. Pero tienen algunas como tecnicalidades que los hace sectarios. Es como que son más secta que. Esta
Va a
cuestión
ser un grupo más
de que te
cerrado.
van, claro, es un grupo súper cerrado, no es tan, no son tan como abiertos, y hay como un, no sé si serán todas las congregaciones adventistas, pero hay, se supone que hay como que te van diciendo cosas a medida Como que vais subiendo de... ¿Cómo
Ah,
bien?
ya, tipo cientología.
Parece que
Pero
era así, no me acuerdo.
una cosa positiva que tenían, por lo menos en su origen, era que ellos creían en la medicina moderna. No tenía ningún problema con la medicina moderna. Y de hecho, también estaban muy interesados en la salud. Entonces, uno de los jefes de la iglesia le mostró a John Kellogg las imprentas, porque ellos querían producir material ahí como para educar a su público. ¿Cachai? Y eso le dio acceso a John hacia más educación, al punto en que le pagaron por ir a estudiar medicina a universidades legales, ¿cachai? No cuestiones raras, tipo el otro tipo de los testículos de cabra.
Claro.
Este era el como del otro grupo, de los normales. Entonces lo mandaron a estudiar ahí y le fue bien, ¿cachai? Le gustaba la medicina. Pero John no quería como curar gente, no quería ser un médico y que curara, aunque era cirujano. Él lo que quería era como más prevenir, más que curar. Entonces lo pusieron de cabeza, como de cabecera, de un sanatorio. Había un sanatorio que se llamaba Battle Creek Sanatorio. Era que duró del 1866 hasta la muerte de John, 1943. El sanatorio, para que te hagas una idea del tipo de lugar que era un sanatorio, spa, gran hotel. Asistía a 15.000 personas al año.
Ya, igual es harto.
Incluyendo, si tú ibas a ese sanatorio, te podías encontrar con Henry Ford, fabricante de autos, Thomas Edison, fabricante de ampolletas, John Rockefeller, que no encontré qué es lo que hizo, pero era famoso por ser muy rico. Presidentes de Estados Unidos, líderes políticos, incluso Amelia Earhart, que era una aviadora, la primera mujer en cruzar el Atlántico,
Ya, sí.
iba en este sanatorio. Era porque tenía, era como un spa, como te digo, tenía lugares así que te podían hacer masajes, podías entrar a los tratamientos si querías o si era necesario, habían parques donde te podías relajar. Era como un lugar de vacaciones. Tenía una torre de 15 pisos, 1.200 habitaciones, un lobby del porte de una cancha de fútbol, con chandelier de cristal,
Carajo.
20.000 metros cuadrados de piso cubierto en mármol. 20.000 metros cuadrados. Una cancha de fútbol tiene 375 metros cuadrados. Tenía su propia planta eléctrica. Era una maquinaria inmensa. Y el jefe de todo esto era Juan Kellogg. Juan Kellogg se vestía de blanco, tenía con zapatos blancos, entero de blanco, y andaba con una cacatúa en el hombro. Esos loros blancos
Ya, sí.
que tienen con los pelos amarillos. Seguramente se los sacaba para que fuera blanco.
Blanco
Porque
entero.
simbolizaba la pureza. El mármol blanco simbolizaba la pureza.
Claro,
Se
claro, claro.
mantenía todo limpio. Era como
Ese
fanático de
era
que
como
estuviera
su
todo
club
limpio.
de... Era como un club así de...
Claro, de ricos,
De
claro.
ricos.
La gente llegaba en tren y él iba a saludarlo como el señor Rourke en la Isla de la Fantasía.
Ya lo salía a buscar,
A
no te
darle,
crees.
claro,
La
a darle la
bienvenida.
bienvenida. Como Ricardo Montalbán.
Estaba con un... Con un drink en la mano. No, ah, no, no tenía, no podía
No,
estar
no
con
drink,
un,
con una cacatúa
una
nomás. Andaba en
cacatúa.
bicicleta
Por el
por el
lugar,
lugar.
ya. No debe tomar ni Coca-Cola ese señor. Bueno, igual que no había Coca-Cola en ese tiempo, sí, a lo mismo.
Tenía el corazón en el lugar correcto, quería hacer como bien, pero no sé, hizo cosas malas, pero con buenas intenciones.
Ya.
Por eso estamos hablando en peor caso de él, porque algo malo va a salir de esto, ¿no?
Claro, obviamente, no puede ser todo tan bonito.
Claro, en ese tiempo el nivel científico era como un poco más básico que ahora, entonces como la luz eléctrica era algo nuevo, se creía que la luz como terapia. Entonces habían unos cuartos llenos de ampolletas y la gente se sentaba ahí y la luz artificial como que les hacía bien y curaba varias enfermedades. Hoy en día hay tratamientos contra la depresión, que de luces y venden unas lámparas
Ah,
que se prenden en
sí.
cierto tono, así como tipo luz de día, parece.
Sí, es por
Que
la
tú puedes tener en
vitamina
tu
D.
escritorio y vitamina D, pero el hecho de ver de luz de día así como que te anima un poco. Entonces ningún problema con la luz eléctrica, en ese sentido no electrificaban a nadie. Pero él también era muy, como te digo, fanático de lo limpio, tú tenías que estar limpio. Ah, habían unos baños ¿cómo le llamaba? Como baños extendidos. Tú te dabas un baño de tina. ¿Cuánto te demoras tú en bañarte? ¿15 minutos? ¿20 minutos?
¿10 minutos?
¿Un baño de tina cuánto durará? ¿Una media hora?
Una media hora máximo.
Ya, acá tú podías estar ahí todo el día.
Pero loco, te deshaces.
Era un baño extendido. Te quedas arrugado entero, supongo, como una pasa.
Te deshaces. Ni siquiera te arrugas, claro. Te deshaces.
Sí. Claro, eran baños extendidos. Y también tenías que estar limpio por dentro. Por eso es que la comida era importante, ¿no es cierto? Lo que tú consumías por arriba y también limpio por abajo.
Claro.
Entonces, te hacían enemas. Enemas es cuando te meten un tubo por el fondo ahí y te meten agua. Entonces hacían eso como terapia. Había un cuarto que se llamaba algo así como el Sanctum Sanctorum, donde había máquinas que metían agua como a presión, ¿sí? No sé cuántos litros por minuto. para limpiar ahí. También hacían enemas de yogurt. Te daban yogurt, te comían la mitad del yogurt por arriba y la otra mitad era por abajo. Porque me imagino con tanto enema te eliminan la flora intestinal, que es importante.
Sí, exacto.
No es saludable hacer
estar
esto.
Estar haciendo un enema, imagínate, cada 5 minutos.
A presión, no creo que sea bueno. Entonces, a lo mejor hay gente que se enfermaba, no sé. El yogur con probiótico a lo mejor podría ser bueno, pero... también, aparte de los enemas, habían sillas vibradoras. Oye, donde tú te sentabas.
¿Ah? ¿El enema era opcional o era obligatorio parte del programa?
No, era, él te recomendaba el plan de terapia.
El plan completo.
Pero a la gente le gustaba hacer eso, no sé.
¿Qué tal? Era la moda, seguramente. Era cosa de gente rica, pues tú cachas que la gente rica es medio excéntrica. Sí, no saben qué
había
hacer.
Habían sillas vibradoras, pero eran fuertes, como que vibraban, sillas de madera, y todo vibraba y te hacía vibrar. Y tenía opción, imagínate un matamosca.
¿Ya?
¿Ya? Que te bofeteaba, el eléctrico, así, pa, pa, mientras la silla vibraba. Esa era otra terapia que él tenía.
¿Esa terapia para qué servía?
No sé, porque curaba varias cosas. Había que ser abstemio y no sé. A lo mejor la circulación sanguínea en la cara.
Pues.
Ya de todo rojo.
Claro.
Entonces, en la entrada del sanatorio había un letrero que decía: como cuerpo sano en mente sana, en cuerpo sano.
Oye,
en latín.
Te juro que me imagino como casi como una cuestión de los Looney Tunes.
Sí, más o menos así. Ese parece opcional, el abofeteador. Así que, como que te quiere el abofeteador, sí, se lo conectamos acá a la máquina. El módulo. Se lo conecta ahí en el frente.
El módulo abofeteador.
Claro. Otras cosas. Bueno, ya hasta ahí está ok. Pero él también creía que la masturbación era una cosa terrible y que como que afectaba la salud. Como adventista, creía que el cuerpo es un templo y que si nosotros lo mantenemos limpio y lo honramos, vamos a estar más cerca de Dios. Entonces la masturbación era terrible, no deberías masturbarte nunca. Técnicas para prevenir la masturbación. Hacía circuncisiones sin anestesia. Cosa que te doliera y que, no sé, cosa que te traumara. Y después si te ibas a masturbar, te acordaras ahí de lo que te pasó. También, en algunos casos, cosía el prepucio. Para que no te pudieras tocar. Y lo cosía y lo amarraba con un cable, no sé. No leí mucho sobre eso.
Pero claro, porque...
Era como que te doliera, no sé, qué terrible. Y las mujeres no se salvaban, tenía tratamientos donde quemaba el clítoris con ácido. O lo removía también, o parte de él. Sí, eso era terrible. Para la dieta, como te digo, era una parte importante de los tratamientos del señor Kellogg. Inventó unas galletas. Eran unas galletas que eran súper duras porque las cocía como 2 veces. La idea era que fuera fácil de digerir. Había un tipo, que no me acuerdo el nombre, que le llamaban como el gran masticador, que decía que había como que licuifar la comida en la boca antes de tragarla. Mientras más masticaba, mejor para la digestión. Entonces, él decía que uno debería masticar 40 veces antes de tragarse la comida. Y el señor Kellogg ahí tenía una canción, así que no sé, la gente tenía que cantar o en su cabeza mientras masticaba sobre masticar. Masticar era bueno. Pero estas galletas eran súper duras y a alguna gente le rompió incluso los dientes. ¿Te acuerdas de unas galletas que usaban los piratas? Que eran como unas galletas ultra duras que hacían. Deben haber sido como cosas así. Entonces él se dio cuenta que estas galletas no eran muy saludables. Entonces lo que inventó era como moler estas galletas inventó como una especie de granola.
Ya.
De hecho, inventó la granola. Con semillas y eso. Y le daba a la gente una bolsita en las mañanas, así como para comer. Su hermano tenía un hermano que le ayudaba. Mientras él andaba en bicicleta por alrededor del edificio, su hermano andaba corriendo atrás tomando notas de las ideas del señor Kilo. Era como su secretario personal.
No tenía derecho a bicicleta él.
No, ni cacatúa, porque andaba con una cacatúa.
Es verdad.
Y tenía bigote glorioso también.
Oh, qué excelente.
Obviamente. Entonces, con su hermano idearon así como cómo hacer este desayuno así. Querían inventar algo que fuera así como nada fancy, así como bland, así como plano así. No tuviera ninguna gracia. Entonces con su hermano inventaron hacer este cereal, que era aplastando los granos de maíz y convirtiéndolos en cereal. ¿Cómo dijiste que se llamaban los cereales estos? En español no me acuerdo el nombre.
Las azucaritas.
Las azucaritas, claro. Le pusieron azúcar después. Al principio no tenían ni azúcar, eran así nomás. Y todavía venden.
No, o sea, hasta hoy en día Kellogg's es sin azúcar.
Sí, pues una vez compré para probar. Ah, este es el original, lo compré y no tenía azúcar. La cuestión es que había que ponerle azúcar.
La idea de que no tuviera azúcar, Armando.
Ah, mira, no puse azúcar.
No, y después salieron, porque estaba la del tigre, que eran las azucaritas, y después salieron una de un oso que tenía más azúcar.
¿Más azúcar todavía?
Era como doble azúcar.
Había unos del Capitán Crunch que me gustaban, que eran como unos paquetitos.
Aquí había unos que se llamaban estrellitas, que tenían...
Estrellitas también, sí. Yo no sé cómo se llaman los que como, pero compro siempre los mismos, que eran unos que la mamá de Michelle le compraba a Michelle. Uh-huh. Entonces a Michelle le gustaban. Y ahora yo los compro también porque le gustaban a Michelle. Y son re buenos porque tienen frutas secas también.
Ah, bueno.
Entre medio, sí.
Sí. No,
pero yo, harta azúcar, sí. Bien dulce.
Le ponía, o sea, yo me acuerdo de la estrellita, el Chocapic. Nunca me gustaron los Fruit Loops ni los Trix.
Eso no... Tampoco.
Eran demasiados colores y cosas extrañas. Eran demasiado dulces. Ya, como que...
Sí, hay algunos que son muy dulces. Yo no sé si allá venden, pero acá uno, claro, puede comprar las marcas ahí en caja, pero también venden en bolsa, que son como unas versiones más baratas. Y el diseño de la bolsa es como el mismo diseño de... Por ejemplo, tú sabes que estas son azucaritas, pero baratas.
Ya, ¿sí? Sí.
Tiene el mismo diseño, el mismo color, el mismo estilo. Entonces puedes comprar como las alternativas más baratas. Y son mucho más baratas. Vienen una bolsa nomás. Algunos tienen un Ziploc arriba.
Ya, otros
no. Y ni siquiera
no.
Es toda la bolsa, es como la mitad, claro. Entonces hay alternativas. Varias veces compro de esos, pues son más baratos. Es como la misma cuestión nomás. Pero sí consumo harto cereal. Me encanta el cereal porque es como dulce y es frío. Me gusta comer algo frío después de comer.
Sí.
Y la leche está fría. Entonces ahí va la gente. Pues iba la gente rica ahí. A purificarse, se podía salir alrededor, como te digo, la gente llegaba como en tren ahí, estaba como en un lugar seguramente, esto estaba en Michigan, estaba en un lugar medio alejado seguramente de la ciudad, pero podía salir alrededor, había algunos comercios por ahí y cosas que hacer, pero tenías que volver antes de las 11 de la noche, ese era el toque de queda, cerraban las puertas a las 11 de la noche, tenías que estar ya en tu pieza ahí. Pero al frente de este complejo había un restaurante que vendía carne y alcohol.
Ah. Así
que ahí te podías ir a comer, a restaurarte realmente.
Claro.
Después de haber estado en el sanatorio.
Después de que salías de las bofetadas, te ibas a tomar algo, claro, para poder
tomar. A comerte un
necesito un steak con un poco, claro, de whisky.
Una cerveza, por favor. Claro,
no, imagínate igual el negocio.
Claro. O sea, tú ves que están haciendo este complejo grande, la gente no puede comer nada, tú vas y pones un restaurante ahí, pues.
Les venden cerveza.
Claro, el señor Kellogg los debe haber tenido en alta estima.
Sí, los debe haber odiado con todo su corazón.
Sí.
Pero eso fueron visionarios, pues, más encima podían cobrar lo que
claro.
quisieran porque no había otra cosa.
Y es gente rica, pues, y aparte claro, exactamente. Gente. Buena idea, sí. Tener en cuenta. Durante este tiempo fue cuando uno piensa así como que Hitler inventó el racismo o la idea de las razas puras blancas y todo eso. Pero esa fue una idea que venía de antes y fue inventada así como en Estados Unidos. Estaba muy de moda la eugenesia.
Sí.
Y la idea de que habían razas que eran más puras que otras. Generalmente la más pura era la blanca. Y estaba la idea de, y creo que se implementó en algunas partes, donde esterilizaban a personas indeseables. No a gente de color, sino que a enfermos mentales.
Uh-huh.
A gente que fuera mala para la sociedad que procreara.
¿Entiendes? El loquito de la esquina.
A los loquitos de la esquina los esterilizaban químicamente, parece. O hubieron intentos, estaba la idea esa como en el aire. El señor Kellogg estaba interesado en esta idea de la eugenesia. Y para serte sincero, revisando sobre esto, era la ciencia del momento.
Uh-huh.
Yo estoy convencido que si yo hubiera vivido en esa época, seguramente hubiera creído en eso también, porque era la comunidad científica creía en eso realmente. ¿Me entiendes?
Sí. Uh-huh.
Entonces no era así como algo descabellado ni maligno, ¿no? Pero era lo que la gente creía en ese tiempo.
Estamos hablando de cuánto ya en 1920.
1850, 1900.
Ah, ya.
Claro, el inicio de 1900. Entonces, eso está como malo que haya hecho eso. Él también escribía mucho, tenía un periódico, pero él estaba interesado en la salud y como te digo, tenía una mente científica, entonces estaba metido en esta cuestión de la eugenesia.
Uh-huh.
Entonces, como te digo, él le interesaba la ciencia más que la idea adventista de la iglesia.
Uh-huh.
Y esto estaba funcionando con fondos de la iglesia. Pero la iglesia le reclamó que él no estaba usando esto como para ganar más adeptos. No tenía como nada que ver con la iglesia este instituto, esta institución. Entonces le cortaron los fondos. Le dejaron de pagar por eso.
Ah, de ahí él había sacado los fondos, entonces fue la iglesia el
claro,
que lo dejó construir
de ahí
su...
Los claro, el edificio ya existía, tenía otro nombre, pero él como que lo amplió.
Y él le puso...
Y lo convirtió en este gran hotel.
Claro, él le puso
el... Y le cambió el nombre al sanatorio de Green, no sé cuánto, claro, Green Rock, no sé. Entonces, eso pues creo que para la noche de boda de él, como que en vez de tener sexo con su esposa, escribió un artículo así de... que era mejor no tener sexo, no sé. Era ese tipo de persona. Así que murió en 1843 y ahí se terminó el sanatorio. Ya no existió más. Ah, y bueno, y en el proceso de esto inventó la azucarita, los Kellogg, uh-huh. con su hermano. Y le fue bien con esto, pues funcionaba bien, la gente le gustaba. Y contrataron a 40 empleados y crearon como una fábrica aparte del sanatorio. Pero esta fábrica al principio tenía el nombre del sanatorio y después le cambiaron el nombre. Y su hermano, que era como su secretario, fue como el que administró esto al principio. Y bueno, después que él murió, cambió la compañía Kellogg y ahora se llama Kellogg, pero me imagino que debe ser, a ver de quién es, Foundation, Kellogg, no sé quién la...
Parece que no es Nestlé.
Claro, los conglomerados grandes compran estas compañías y... A ver, acá tengo un mapa de las compañías. Kellogg es una marca grande.
Es una marca grande.
Es dueña de
una multinacional, exacto. Tiene su central en Battle Creek, Michigan.
Battle Creek,
ahí no es.
Mira, son son los dueños de los cornflakes, sí. Kellogg, Fruit Loops, todas esas cosas.
Claro, ahora Crazy me acuerdo, pues el comercial era Zucaritas de Kellogg's.
Zucaritas así de Kellogg's. Y también son los dueños de los Pop-Tarts y los Eggo. Y los Pringles. Ellos hacen Pringles también.
¿Ellos hacen Pringles también?
Sí. Y también hacen esos chicles, que son así como unas barritas que vienen en una
laminita. Entonces las Pringles... pero las Pringles no son de...
Son de Kellogg.
Ah, ¿en serio? Entonces, pero espérate, pero el objetivo entonces de hacer las Kellogg's era tener un desayuno más saludable, más como
liviano. Claro, más saludable, ¿no? Más liviano, claro, que fuera fácil de digerir.
¿Y sabes algo del proceso de cómo lo hicieron al principio, cómo se hacen, no?
Aplastan los granos, pues, y los tuestan.
Ah, ya.
Deben pasar los granos, los aplastan y pasan por una tostadora. No sé cómo lo hacen porque a lo mejor los Kellogg cuando los inventó eran diferentes de lo que venden ahora.
Yo creo que es diferente.
Ahora me da la impresión que es algo como más pulverizado, así como las Pringles.
Claro, que es como papa pulverizada en
claro, formatos. Como que pulverizan eso, le sacan la cáscara al grano, lo filtran y después crean la
puede ser.
¿Cómo se llaman las cositas?
Sí, porque las Pringles a mí me dan miedo como son. O sea, son súper ricas, pero me dan miedo. O sea, son es todas papa iguales. Nomás, por eso.
Todas iguales. Claro, no, es papa molida, en un molde. Son todas moldes, por eso son todas iguales.
Qué horrible.
Es genial eso, porque no se tienen que preocupar de que las papas están chicas o están muy grandes.
Claro.
¿Sí? No sé qué tan saludables serán las Pringles, pero son ricas. Yo prefiero papas normales, si me da a elegir. Entre Pringles y papas normales todo el día.
¿Cuáles son las papas normales?
Papas fritas.
Ah, ya. Fritas.
Lays, claro.
Papas fritas. Ah, las Lays, ya, ok. Sí. No. Aquí habían lanzado unas que se llaman rústicas. Que como que...
Ah, son ricas las rústicas.
Como que las papas rústicas eran como las papas fritas Lays, pero eran como imperfectas. O sea, es como que te da la sensación de que eran más naturales. No,
hecha con amor ahí.
Claro.
Acá les llaman kettle. Kettle, como kettle. No sé cómo las hacen, pero son así como más... Como rústica, como dices tú. Yo me acuerdo cuando mi padre tenía una tienda, tenía una óptica en Rancagua. Y yo iba para allá, en la calle había una tienda que vendían papas fritas que las hacían ahí mismo. Y te vendían las bolsas de papas fritas. Sí. Pero esas papas fritas eran como un poco más gruesas y eran como tú dices, así como más oscuritas y tenían un sabor un poquito más aceitoso.
Ajá, sí. Eran ricas. Sí. Las kettles. Exactamente, las rústicas son como las kettles.
Claro, eran ricas esas papas fritas, hechas como más reales. Sí. Pero eso es, pues, así que la próxima vez que comas cereales. Ah, y lo otro es que desde hace como 10 años el consumo de cereal ha ido bajando, por lo menos en Estados Unidos. De hecho, la compañía ha tenido que tomar acciones y están haciendo como enfocándose en otros negocios porque la gente está consumiendo menos cereal que antes. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que el cereal fue inventado hace poco, así que no es como que toda la vida la humanidad ha comido cereal.
Claro.
Para el desayuno, así que... acá está como más... alguna gente come así como harta comida en la mañana, más que en el almuerzo. Uh-huh. Nosotros estamos, o yo por lo menos... Yo ahora no como nada en las mañanas, pero generalmente como que uno come algo livianito en la mañana y en el almuerzo come una cosa más fuerte. Porque después de comer comida más grande, como que necesitáis tiempo para digerir y uno se cansa porque toda la energía del cuerpo se va al estómago. A lo mejor lo mejor es comer así como más ligero todo el día, mantenerse así como unas microdosis de comida.
Puede ser.
¿Cierto? Ya, pues, dejémoslo hasta acá esto. No queda muy grande, pero es interesante.
Sí, está bien interesante el tema. Es bien... ¿Sí? Una locura.
Es horrible.
Una mente brillante.
Quería leer un mensaje que nos llegó en Instagram, porque hace tiempo que no leemos mensajes, así que si de repente encuentras alguno, guárdalo.
Bueno.
Yo a veces los veo y los quiero leer después, pero se me pierden.
pero sácalo un screenshot y mándalo en el grupo.
Sí, bueno, lo hago a veces. Este es de Nefertari Arias. En Instagram dice: hola chicos, espero que tengan un poco de tiempo para leer este mensaje. Claro.
Claro.
Quiero agradecerles por el trabajo que hacen en peor caso. Los escucho mientras trabajo, como debe ser, y me han ayudado muchísimo a controlar mi ansiedad. la cual la mayoría del tiempo me lleva a sobrepensar muchos aspectos de mi vida. Escucharlos me ayuda a concentrarme en otra cosa y eso calma mucho mi mente. Además aprendo siempre algo y una que otra vez suelto una carcajada. Mil gracias por hacer lo que hacen y como sé que los humanos no viven de gracias, me suscribí a Patreon hace unos días. No es mucho, pero es mejor que nada. Me han ayudado mucho en mi vida, en mi día a día, y es lo mínimo que podía hacer por ustedes. Que sigan teniendo esa gracia para compartir cosas perturbadoras por mucho tiempo más. Un gran abrazo. Muchas gracias, Nefertari. Hay muchas cosas perturbadoras que todavía tenemos que cubrir.
Sí, el mundo está lleno de cosas perturbantes. Sí.
Así que muchas gracias a todos los que aportan en Patreon. Si quieres colaborar, también puedes ir a patreon.com/peorcaso. Y eso es todo lo que tenemos esta semana. ¿Quieres agregar algo más? ¿Avisar algo?
No, la verdad es que no.
Yo les recuerdo, por si no saben, tengo un trabajo nuevo, así que estoy como bien concentrado en eso, estoy en entrenamiento, estando medio cansado y no tengo mucho tiempo para preparar cosas, al punto de que me preocupo de tener el episodio el lunes y después ni siquiera tengo tiempo para publicitarlo en Instagram, qué sé yo. Entonces, pero han habido episodios todos los lunes igual. Un lunes creo que faltó eso, uno, verdad, porque sí. No tuve tiempo de editarlo. Pero estaba disponible en YouTube, así que ahí pueden ir a ver cosas también.
Sí, cuando hacemos lives, las lives son en YouTube y quedan en YouTube.
Y quedan en YouTube ahí, sí, permanentemente. Y pueden ir a verlas ahí. Ya, pues, eso es todo. ¿Has jugado algún juego? ¿Quieres compartir algo entretenido que has hecho? ¿Fuiste a un evento de Señor de los Anillos?
Sí, estuve en un evento en una cuestión que se llama Quinta Hobby aquí en Chile. Fue bien chiquitito porque era una pulga, entonces como que era en medio de una feria de las pulgas, pero no había nada muy interesante. Y llevé una mesa para exponer, básicamente. Estaba ahí como que con mis cosas del Señor de los Anillos y la gente pasaba y preguntaba, oh, ¿qué es esto? Y dice, es un juego del Señor de los Anillos.
Y ¿eso era Wargame? Momentos.
Sí, era el Wargame.
¿Y tú fuiste por amor al arte o te contrató alguien?
No, por amor al arte, sí. Nadie te va a pagar nada para hacer eso.
Así como que, no sé, pues, yo voy a una parte, me pongo en una tiendita y pongo ahí que hay un podcast y pueden escuchar el podcast.
Exactamente.
Es un cassette. Exacto. Es un cassette de muestra.
Eso va a ser
medio episodio.
Entonces la gente iba y preguntaba y yo explicaba y era eso. De hecho, le enseñé a jugar a dos personas, jugamos un rato.
A ti te encantan los wargames, yo no sé cómo no tienes un canal de YouTube ahí mostrando pintar. Hay gente que le encanta mirar cosas así.
Es que no pinto tan bien, pintar. La gente que pinta en YouTube es muy buena y yo no pinto tan bien.
Pero tú tienes tu gracia, pues. No sé, gente le gusta. Yo de repente me quedo mirando cuestiones así como que... Me quedo hipnotizado, así como viendo cualquier tontera, así como... Ah, vamos a hacer una casa de perro.
Sí, yo también
hago eso. Como que cortan la madera, sí. Y la pulen y después. Estaba viendo ayer un tipo que hacía escultura. Y hizo una. Tenía una de Sonic.
Ya.
Y era peludita la escultura. Ajá. Entonces dije, ay, ¿y cómo hacen esto? Porque entiendo que hay una cosa como electrostática.
Ajá.
Así que me puse a hacer el video para ver cómo había hecho los pelitos.
Sí, hay una forma de hacer, por ejemplo, en las bases de los modelos, tú puedes hacer. Porque si le tiras el pastito así como con la mano. Queda como aplanado. Claro, pero hay una cuestión que hace que quede así como parado, así como...
Sí, claro, queda parado. Y era rechistoso porque la cuestión era eléctrica, entonces como que pasaba... Había que como conectar un cable y pasaba a llevar la cosa y le salía un arco eléctrico en la mano. Y lo hacía saltar todo el rato. Lo encontré porque esta canción que yo te dije que el señor Kellogg había hecho una canción, que era como chu, chu, chu... Swallow, no me acuerdo cómo era la letra, pero como con chu chu chu.
Ajá.
Entonces dije, oh, estará esta canción, quiero escucharla. y busqué en YouTube chu chu no sé qué, y me salió el chu chu train.
Sí.
Ah, chu chu train, no sé qué. Y chu chu train es un videojuego que es una parodia de tomas de tren. ¿Quién está gritando?
Pero, sí, como que, espera, déjame cerrarla. Sí.
No, no importa.
Ya, bueno.
Bueno, Chuchu Train es una parodia de Tomás el Tren, que es como una araña, así como con patas de araña.
Uh-huh.
Y la cara así como terrorífica. Entonces este tipo hizo una escultura de eso.
Oh,
y me quedé terrible. Mirando así, como había hecho la escultura. Era bacán ver cómo hacía la escultura. Es entretenido ver esas cosas, pues. No importa que haya quedado bien o no, es como igual. ¿Qué le pasa a un niño? Lo están matando, ¿no?
Parece que sí, loco.
Anda a salvarlo. Dile, estamos grabando un podcast.
Estoy grabando.
Ya, bueno. Eso es todo lo que tenemos esta semana. No tengo nada más. Yo estaba jugando Diablo 3. En vía que va a salir el 4. Me dieron como ganas de jugar 3. Así que estaba jugando Caleta el 3.
Bien.
Y ahora me hice un mago, así que con el mago espero llegar a los niveles más altos de la dificultad.
De la dificultad del día.
Nivel 140 de Rift.
Muy bien.
Estoy llegando como a nivel 120 por ahí, ahí me matan. Pero bueno. Ya, pues, nos vamos entonces.
Nos vamos antes de que maten a esta crianza.
Ande a investigar.
No les voy a gritar para que se callen.
Eso.
Que yo soy de...
Ya, nos vemos la próxima vez. Adiós.